En esta mañana nos vamos al cine de nuevo para recrearnos de la mano de nuestro especialista en psicología del liderazgo. José Ángel López nos trae hoy una película, una coproducción argentina-española de 2005, que trata de reflejar un particular sistema de selección de personal y cómo los candidatos preseleccionados afrontan la inquietud, ¿no?, de ese proceso de selección. La cinta se titula El Método y está basada a su vez en una obra de teatro. José Ángel López, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y vemos que la cosa va de selección de personal. Tendríamos que aclarar qué es una selección, un proceso de selección de personal y en qué consiste.
Sí, la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque en algún momento nos hemos presentado a un puesto de trabajo o a unas oposiciones, ¿no?, que son una forma de selección de personal. Y algo importante es que en general lo que nosotros vemos es la prueba de esos procesos de selección. Vemos lo que es el examen o la prueba de mecanografía, en fin, lo que nos pidan, pero un proceso de selección es algo mucho más amplio desde el punto de vista del profesional y de la empresa, que en definitiva no, en general, cuando es un buen proceso de selección, no simplemente busca pasar unas pruebas y elegir al que más puntos saque, sino buscar el ajuste mejor entre el puesto y la organización y el candidato, la persona que es candidata. Entonces, esa es la finalidad del proceso de selección, encontrar el encaje entre esos dos pares. Por un lado la empresa y el puesto de trabajo, y por otro lado la persona.
Y para este asunto, te iba a decir, has escogido la película, pero no, el sistema este año es vemos la película y luego la analizamos. El caso película, El Método, viene al pelo para este tema, claro.
Exactamente, es una película que está muy centrada. A mí me encanta porque la comunicación no verbal, hay que ver la película porque es muy potente, muy buena, los actores son realmente buenos y hay que ver los gestos que hacen, las miradas, los silencios, ¿no?, que emplean los tonos de voz. Y entonces, en cuanto a la comunicación no verbal, es muy potente de cómo los distintos personajes que se ponen en juego, ¿no?, pues el sabiondo, el inseguro, la persona que es atacada en los valores personales, el gallito, ¿no?, el líder, en fin, refleja muy bien, selecciona muy bien los personajes y los representa muy bien. Y entonces también sirve para eso, para ver cómo se mueve un grupo. Pero claro, la película está muy centrada, parece mentira que bien hecha está, que se pega toda la película en una sala con los personajes que están siendo seleccionados para un puesto directivo, ¿no? Y claro, todo gira alrededor de lo que es la selección, ¿no?, las luchas que hay de poder típicas entre las personas, ¿no?, para conseguir el puesto y eliminar a los otros, ¿no? Que es una cosa que normalmente en los procesos de selección no se ve, que no solamente, en este en concreto sí, en general no se suele hacer, que no solamente hay que los candidatos tienen que salir mejor, sino que entre ellos, como pasa en esta película, tienen que eliminar a los demás candidatos.
Bueno, la película arranca con la llegada a la empresa de los candidatos al puesto de trabajo, y en una sala en la que los reúnen a todos comienza pues un diálogo entre ellos, produciéndose también lo que tú dices, esos silencios, ¿no? Y este es el primer fragmento que José Ángel ha seleccionado para que escuchemos hoy.
¿Alguien sabe qué es esto del método Gronholm?
Gronholm.
Sí. Bueno, no quiero decir, pero me imagino que se refiere al método que van a usar para seleccionar.
Ya lo sé. De hecho, lo pone aquí.
Método Gronholm de selección de personal. ¿Pero sabes lo que es?
Me imagino que tiene que ser el método de reunirnos a todos los candidatos y hacernos interactuar para ver quién destaca. Dinámicas de grupo, lo llaman.
¿Y este método Gronholm que representa la película existe en realidad, José Ángel?
No, es una trampa que pone, una de las muchas trampas que pone el equipo de selección para ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Ese método no existe, lo ponen ahí, y efectivamente ahí hay que decir que entre las 6-7 personas que hay ahí sentadas, hay uno que es lo que se llama confederado.
¿Qué significa esto, sí?
Un confederado es una persona que está aliada, que es falsa. O sea, no es un candidato real, sino es una persona que está contratada, en concreto es el psicólogo principal del proceso de selección, que se mete ahí como si fuera un candidato, juega a ser un actor y al mismo tiempo que provoca situaciones, también está observando cómo se comportan las personas en el grupo. Eso es lo que se llama un confederado, ¿no? Que en procesos de en un proceso de selección como este, de alta dirección, o donde se requiera comprobar las habilidades, por ejemplo, de atención al cliente, ¿no?, en determinada circunstancia, se pueden usar confederados, actores, por llamarlo así, que juegan y se ve cómo reaccionan las personas, ¿no? Entonces, una de esas personas es un confederado, los que están sentados ahí. En realidad hay dos, esta persona y la secretaria que está fuera y que también provoca situaciones para ver cómo reaccionan. Y entonces aquí se ve, por un lado, es una prueba de selección de líderes, y entonces en este caso concreto se ven dos líderes en juego, ¿no? Este líder que tiene una duda, no sabe qué es el gronjo, le dice, de que da igual cómo se llame, ¿no?, porque no existe. Y entonces lo que hace simplemente lo pregunta de una forma abierta, un poquito chulesca, ¿no? Porque es el líder, representa en la película el líder autocrático, el líder echado para adelante, el líder macho, ¿no? Y entonces lo pregunta, y luego está este otro, el que le hace la respuesta, que representa a estas personas que quiere hacerlo todo bien, quiere participar, quiere que se le vea, ¿no? Es un líder perfeccionista, y ese líder que es el líder perfeccionista, lo que hace también en ese momento es describir qué es lo que va a pasar, ¿no?
José Ángel, ¿qué fase suele incluir un proceso de selección de personal? ¿Qué se van a encontrar las personas que optan a un empleo y están en medio de ese proceso?
Sí, efectivamente. En general, lo que vamos a ver son, para puestos intermedios, lo que es la aplicación de pruebas, ¿de acuerdo? Ya sean, pueden ser distintos tipos de pruebas, pueden ser pruebas psicológicas, psicotécnicas, pueden ser pruebas de conocimiento, pueden ser pruebas de que se pueda, de habilidades relacionadas con el trabajo, pues que se pueda pilotar una máquina o lo que sea. Y eso es lo que solemos ver, las pruebas y las entrevistas. Y luego hay un gran proceso, en los grandes procesos de selección, que lo llevan a cabo los profesionales, normalmente suelen ser psicólogos, pero pueden ser otro tipo de profesionales, que están actuando, evidentemente, mucho antes, conociendo la organización, no solamente el puesto de trabajo, sino la cultura de la organización, que es lo que quieren, y luego describiendo muy bien qué tipo de personas necesitan para cubrir ese puesto, para que se haga el ajuste. Reclutan, lo que es la fase de diseño y aplicación del reclutamiento, de los anuncios en prensa, qué información tiene, o en otro medio, ¿no?, qué información tiene que aparecer o no. Escogen la metodología de la selección que van a aplicar, y las pruebas las aplican, que es lo que solemos ver nosotros en general, y luego corrigen los resultados, lo entregan al seleccionador para que ya decididamente la persona que selecciona, la empresa, decida quién va el candidato que elige. Y luego, algo importante en los procesos de selección es que se suele incluir un plan de seguimiento, un plan de acogida del profesional dentro de la empresa, y luego un seguimiento para ver si se ajusta realmente a lo que se había previsto, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se llama el proceso de selección.
Este método que refleja la película está basado, bueno, lo ha señalado ya uno de los personajes, en dinámicas de grupo.
Sí.
Vamos a por el segundo de los cortes de la película de hoy.
Dinámicas de grupo. Se les plantean a los candidatos una serie de casos teóricos, por ejemplo, o problemas que vayan a encontrarse en el puesto de trabajo, y ellos tienen que debatir sobre cuál es la mejor solución.
Entonces, claro, habrá que esperar a que venga alguien de la empresa.
Un psicólogo, probablemente.
No.
¿Tú crees que es necesario?
¿Qué son estas dinámicas de grupo, José Ángel, y qué se pretende con ellas? ¿O qué tipo de información quiere el seleccionador obtener de este procedimiento, concretamente de este método Gronholm, tan diferente?
Sí, en este caso concreto es una prueba de dirección de líderes, y entonces lo que van a fijarse los directores, los que llevan el proceso de selección, es van a plantear situaciones que van a provocar situaciones en las que las personas tengan que ejercer el liderazgo y entrar en conflicto, resolver dudas, tomar decisiones, y mediante una especie de juegos de rol, van a observar directamente, o también lo pueden hacer a través de cámaras o a través de sistemas de grabación, la reacción de las personas. Y si es una selección de personal, por ejemplo, pues para reacción de un sistema de seguridad, alguien que quiere ocupar un puesto de seguridad, se le puede plantear, por ejemplo, mientras está esperando en la sala de espera, una situación crítica en la que hay alguien que se agita o genera un problema violento, que es un confederado, un actor, y se ve, aparte de lo que diga la persona y su currículum, cómo reacciona en ese caso concreto. Evidentemente son pruebas muy preparadas, que muy bien estructuradas, donde las personas después, a través de las grabaciones o de la observación directa, van a saber si la persona rindió en lo que ellos necesitan, ¿no? Uh-huh. Y eso son la dinámica de grupo, en eso consiste la dinámica de grupo.
Resulta curioso observar, ver a todos los personajes candidatos en la película, cómo se enfrentan a este método que es muy poco corriente de selección y cómo sobrellevan ese desconcierto, ¿no?, que les va produciendo la situación. Escuchamos el tercer fragmento que has escogido para hoy.
En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala.
¿Los encierran?
Para observar cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos. ¿Quién tiene algún conflicto? ¿Quién se cree más de lo que es?
¿Quién habla más? ¿Quién habla menos?
¿Y cómo les evalúan si no hay nadie de la empresa?
Seguro que hay micrófonos si nos están oyendo. O incluso cámaras.
¿Cómo sobrellevan ese desconcierto, esa inquietud?
Sí, porque eso es parte de... Evidentemente, algo importante es que las selecciones de personal se tienen que ajustar a la legalidad y al código deontológico, ¿de acuerdo? No se puede hacer cualquier cosa, pero sí es cierto que se les lleva a las personas a un puntito límite tolerable, como este, que es sembrar la duda de si hay cámaras o no, y de la legalidad, ¿no?, para grabarlos, y entonces poder ver qué ha pasado, ¿no? Entonces... Pero lo más importante de esta situación es, aunque es una película, y entonces siembran la duda de si van a hacer algo ilegal para observarme, lo importante es que los procesos de selección se deben ajustar a la legalidad, y cumplir los códigos deontológicos, en concreto, por ejemplo, si son psicólogos los que trabajan, pues los psicólogos uh-huh. que estén ahí.
Uh-huh. ¿Cómo afronta o cómo debería afrontar una situación como esta una persona candidata a un puesto de trabajo? ¿Qué te parece?
Sí, es complicado porque depende mucho del puesto, ¿no? En general lo que se recomienda es que se actúe con naturalidad, ¿eh? Que tú actúes no tanto pensando en qué quieren las personas, sino que tú actúes de forma natural. Entre otras cosas porque si actúas pensando en los demás es muy probable que caigas en contradicciones, como pasa al final con este que está explicando ahora, este personaje que está explicando lo de las cámaras, que al pensar mucho en qué quieren saber los demás de mí, qué esperan los demás de mí, entra en unas contradicciones tan potentes que son explotadas por el seleccionador, que le pincha, hasta que al final el mismo candidato se va porque ha caído en una cuestión totalmente perjudicial, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se recomienda siempre es ser natural y reaccionar como tú crees, como tú reaccionarías, sin pensar en qué están valorando las otras personas.
Uh-huh. Y al comienzo de la sección nos has dicho, o has puesto el acento, has subrayado, el tema de la comunicación no verbal. ¿Te parece que es un buen ejemplo, que los actores y las actrices son fantásticas en esta película? Sí. ¿Qué papel juega la comunicación no verbal aquí? ¿Los gestos, el cuerpo?
Muchísimo, tanto en la película, que está muy bien lograda, como en la realidad. Los seleccionadores, cuando se hacen dinámicas de estas, juegos de rol, simulaciones, están muy bien entrenados en captar la comunicación no verbal. Luego, aparte, pueden grabarla y fijarse en los detalles que van a decir mucho de las personas. Y entonces la comunicación no verbal es lo mismo. Es decir, evidentemente en una selección de personal yo voy, como candidato, voy a presentar lo mejor de mí. No hay nada malo en eso. Los seleccionadores lo saben y agradecen eso. Pero al mismo tiempo el seleccionador tiene que filtrar y saber distinguir qué es esa apariencia que yo intento presentar de lo mejor de mí y lo que ellos necesitan para su puesto de trabajo. Y entonces van a someterme a prueba, a presiones, y van a estar muy pendientes a microgestos que se me van a escapar del control. No podemos controlar toda la comunicación no verbal y van a ser muy significativos. Entonces, por eso lo que decimos, que lo mejor en los procesos de selección es ser natural, ser lo que tú eres y actuar en consecuencia.
¿Se puede influir en las palabras y en la comunicación no verbal, quiero decir, y en los gestos de la misma forma? ¿O la comunicación verbal es como más auténtica en ese sentido?
No, en general, para un profesional entrenado es tan importante la verbal como la no verbal, aunque se fijará muchísimo más en la no verbal. La no verbal es mucho más transparente, más directa, es más difícil de engañar con la comunicación no verbal. Pero también la verbal dice mucho, por ejemplo, el tono de voz, las palabras que emplea, no solamente uh-huh. puede ser una indicación del dominio del lenguaje, ¿no?, sino también y del por ejemplo del uso de determinadas palabras, si la persona usa palabras positivas o usa palabras negativas. Entonces da mucha indicación. Uh-huh. En cualquier caso, En general, nosotros no solemos estar muy preparados para dominar, para manejar, para usar la comunicación verbal y no verbal, sino, ya digo, lo más importante es dejarse ser y dejar que uno sea lo que uno es, sin intentar engañar más de que presentar lo mejor que tiene uno. Uh-huh. Y yo recuerdo una situación de un proceso de selección en el que se presentaban personas para cajeros de un banco, y había un proceso muy bueno, y en ese proceso de selección, una persona que conozco y que era muy buena profesional, se presentó para cajero, para cajera, aunque tuviera una mujer. El proceso de selección era tan bueno que llamaron a esa persona, le dijeron, preséntese en tal sitio que le tenemos que dar la noticia sobre el proceso de selección porque ha sido seleccionada. Se presentó y le dijeron, mire, te tiene que ir la semana que viene, tiene que ir a nuestra central en Londres porque le vamos tiene que participar en un curso de dirección de banco. Y ella dijo, no, yo me presenté al puesto de cajera. Dijo, sí, lo sabemos, pero del proceso de selección hemos visto que usted es una perfecta candidata para nuestro puesto de directora de banco en tal sitio. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, esa mujer simplemente hizo en esas pruebas para cajera, se mostró como era, hizo lo que ella sabía hacer y ya se encargaron los responsables de selección de ajustarla al puesto que ellos necesitaban.
Uh-huh. Bueno, muy bien, pues con esa última respuesta nos quedamos. José Ángel López, experto en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto tiene su consulta en el Centro de Psicología y Salud de Canarias en la calle Juan Pablo II, número 15, justo por encima de la Plaza Whale en Santa Cruz. Gracias, José Ángel, por todas estas explicaciones, por el análisis hoy de El Método. Que tengas un feliz fin de semana.
Muchas gracias.